Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Cuatro Juegos Olímpicos, así que este es momento. Olímpica Nacional y Mundial con los Juegos Olímpicos de Río, de Londres, de Tokio 2020. Mandá Tokio al 2020.
Con disciplinas como 100 metros llano, jabalina,
exploración de Windows,
limpieza de cutis,
cambio climático,
preservación de capa de ozono,
malversación de fondos,
reunión de tapas,
asociación ilícita,
darle like a un posteo de rata,
arremangado de manga,
lanzamiento de objetos contundentes,
trópicos y meridianos,
trigonometría,
cambio de filtro,
arreglos florales,
sumatoria de todos los números,
y los novios saludarán en el atrio en esto que hemos dado en llamar
¡Momento Olímpico!
Hoy, especial jabalina, junto a nosotros, Brian Toledo.
¡Vamos, Brian!
Gracias. Brian, discúlpenos este momento, nos emocionamos con los atletas olímpicos. Y vos sos un atleta olímpico.
¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que... Buenas tardes. Gracias a ustedes que me reciben así. La primera vez que me reciben así.
¿Viste? A lo bonito. Vení de Finlandia, viste, muy fría la gente, todo lo que veníamos hablando. ¿Hace cuánto estás viviendo en Finlandia?
Prácticamente 2 años. No en total 2 años, pero sí estoy entre 6 a 8 meses por año y estoy más allá que acá.
¿Y el sol cada cuánto lo ves en Finlandia?
En invierno no lo veo prácticamente. Y en verano...
Una foto del sol, una foto de acá.
Sí. Y en invierno y en verano todo lo contrario. No veo la noche, veo todo el tiempo de día.
Claro, eso es difícil.
Aurora Boreal.
San Petersburgo y eso que también un mes entero de día.
Sí, prácticamente sí. Hay días que oscurece capaz blanca. Que de 3 de la mañana a 4 y amanece. En una hora de noche y no la veo.
¿Aurora Boreal viste?
No tuve la suerte, pero está cerca de donde estoy viviendo y no fui todavía.
¿Pero qué metes un blackout furioso? ¿Pintaste las ventanas con negro?
No, vine jodido. Yo terminaba el programa a la 1 y ya estaba amaneciendo.
Sí, es verdad. Es verdad lo que voy a decir. Para dormir, sí. Agarré. Este año ya cuando fui, mi entrenador me había puesto unas cortinas oscuras. Pero el año pasado, agarré toda la frazada de la casa que tenía, se las puse a la ventana porque no podía dormir.
Clavo.
Las enganché con un broche, pero
claro. se cae. Siempre se termina.
No, se me cayó, pero la dejé así como la puse la primera vez hasta que me fui.
¿Y por qué te fuiste a Finlandia, Brian?
Honestamente, porque los mejores atletas del mundo se encuentran allá, en Europa. Justo mi entrenador actual, Kari, es uno de los mejores entrenadores del mundo, reconocido por su historial. Tiene muchos campeones olímpicos, mundiales, lanzador de 90 metros. Y es una persona súper experimentada, en el cual en el 2016 me acerqué. Necesitaba un cambio, como lo decían antes, y bueno, le dije si me quería entrenar. Primero con un poco de miedo, que me diga no. Y lo primero que me dijo fue un sí rotundo y que me iba a empezar a entrenar. Cuando lo planteé en su federación en Finlandia, hubo un poco un conflicto, porque la federación de él no le permitía que entrene a un extranjero si te viene para ganar los finlandeses. No ven, no. Entonces, ella estaba jubilado, seguía enseñando igual porque le gusta, es apasionado. Y bueno, terminó renunciando a su federación para entrenarme a mí y a un grupo de chicos más. Así que todavía más contento. Y bueno.
Es el arranque de una película, Brian. Lo que
sí,
estás contando. Además de tu historia y tus películas, esta de tu entrenador igual, es una película.
Es un viejo que se arriesga todo y se nota mucho porque ya consiguió todo con lo que él quería. Y bueno, quería un desafío nuevo. Él tiene 64 años, pero vos lo ves y está como un pibe.
En Vidas de Película tenemos a Brian Toledo que lo recordarán por ser el niño prodigio del atletismo, de la jabalina a los 15, 16 años, con una historia de vida durísima. También recuerdo cuando te sacamos al aire y contabas cómo centavo a centavo ibas sumando para ayudar en tu casa, para comprar el pan, hasta con dificultades por ahí para morfar todos los días en tu casa, para comer, y encontrarte 9 años después convertido en el atleta que sos, ¿no? Es impresionante, la historia la llevas con vos a todos lados, porque no solo la diste vuelta, no solo saliste a un lugar muy muy complicado, sino que también ayudás mucho a la
gente
que está alrededor.
Que sí, gracias a ustedes.
Esa marca no se borra nunca más, diría.
Sí. Gracias a ustedes por acordarse de mí, es verdad. Ya son casi 10 años que me conociste. La verdad que mi vida cambió muchísimo, en el cual pienso que esa vida que tuve en su momento, como decía vos, sentado, día a día, luchando.
¿Cuánto lo pensás o te acordás o no? Ya, o sea, ¿está dentro tuyo o pensás? Yo no hacía la tarea a mis compañeros por 10, 20 centavos para comprar pan.
Es verdad, no.
Estábamos con lo justo.
Vive dentro mío y creo que eso fue una escuela muy grande que tuve para que el día de hoy pueda brindar a los demás y lo disfrute tanto como si estuviera ganando un torneo. Y mientras más pasa el tiempo, más lo agarro como mío. Y junto a Beber, que es uno de mis sponsors, ayuda a una ONG arriba de los pibes en Marcos Paz ya hace mucho tiempo. Y hicimos una especie de slogan de huella Beber, se llama, sí. Los atletas. Y todos hacemos un proyecto solidario en el cual ellos nos brindan todos los materiales de construcción y los lugares a donde vamos los destinamos para mejorar la calidad de vida de, claro, esa gente. Y bueno, como te digo, esa escuela que tuve de ese sentado mío, hoy lo puedo hacer a través de un sponsor, bueno, que acompaña y se suma a esto y es el único que hace esta iniciativa, ¿no? Estaría muy bueno que otros sponsors traten de imitar y copiarlo.
Pensé que los otros también, o si vos sacabas algo de lo que te, sí, dan los otros sponsors,
es verdad, para, sí, tratar, sí, de ayudar. Pero bueno, por ejemplo, Adidas me brinda Adidas, ropa, sí, seguro, todos se suman.
¿Eso sos vos que soltás un poco y tratás de ayudar, a o veces hay un,
sí,
plan?
A veces sí, pero por ejemplo después yo también anualmente cuando me pagan algunos sponsors, cierto porcentaje lo destino a comprar mercadería y repartirlo a Marcos Paz como si fuera un loco que va repartiendo mercadería.
Salí por la calle repartiendo zapatillas y cosas.
Sí, sí, pero porque nací un poco con mi novia en el cual ella me decía, y pero hace algo, yo quería hacer algo pero no me animaba, eran bastante inseguros y me dice, bueno, pero hacer, y pero si reaccionan mal y hay gente que se siente ofendida. Y digo, ponete en lugar de ellos, me dice, ¿qué harías vos? Y estaría contento.
Te encantaba, te regalaba una zapa buenísima.
Entonces empezamos a recorrer con ella, esto comenzó en el 2013-14, y año a año lo empecé a hacer. Ahora lo cuento porque, bueno, salió publicado también, pero no es algo que quisiera contar,
que
ni subir una foto.
No, en lo más mínimo.
No, porque
como
lo hago...
Como tu historia, hasta dónde cuento y hasta dónde... El periodismo la transforma en otra cosa, es difícil manejarlo.
Pero está bueno, pero que sirva de ejemplo, no estás alardeando de lo que haces.
No, nada. Me encanta hacerlo porque me llena mucho. Y como te digo, año a año me llena más. No sé si es porque me estoy volviendo más grande, lamentablemente. Sí, pero es como que cada vez lo siento más sentimental, lo siento más adentro. Las marcas que me acompañan las siento más comprometidas conmigo. Y que más allá del resultado, que es sumamente importante, también acompañan mucho a mi persona. Entonces lo que yo plantee, comparta, opine, dialogue, se suman automáticamente, nunca tengo un no de ninguno de ellos. Qué bueno. Y eso es fundamental, porque la verdad que cuando te acompañan y te apoyan, es un empuje más fácil.
Claro, y aparte de la formación de un deportista es una cosa, y la formación de una persona y de una personalidad dentro del deportista es otra totalmente distinta. Vos tenés la potencia física, el talento, la capacidad para desarrollarte como lanzador de jabalina, pero procesar lo que te pasa... Llevar adelante la presión que tiene un chico de 16, señalado por todos como este es el próximo, este es el que va a traernos una medalla y demás. Disfrutar o sufrir lo que estás haciendo. Hay mil cosas que te lo dan los años, la sabiduría, la experiencia. Me interesa mucho que me cuentes.
Sí, hay momentos que sí.
¿Cuánto cambiaste? ¿Cuál era tu ambición a los 16? ¿Cuál era a los 18? ¿Cuál era a los 20? ¿Cuál es ahora?
Yo creo que me corrijo. Yo siento que la presión siempre fue la misma. Que no, en algún momento lo sentía más o menos, pero simplemente por no entender que estaba vivo y estaba viendo el día a día. Que hoy sí lo transmito siempre a llevarlo conmigo, de hoy vivo, hoy estoy acá con ustedes, estoy disfrutando este momento que va a ser único y irrepetible. Y no estoy pensando tanto en lo que pasó ayer, lo que pasó ya pasó, ya está. Y lo que va a venir tampoco, porque yo puedo decirte, sí, mañana voy a hacer tal cosa y pasa algo y no fue así.
Esa filosofía la usás ahora, ¿y antes cómo era?
Y antes era muy futurista, honestamente.
Todo el tiempo tengo que lograr no sé qué para conseguir.
Sí, yo pensaba, vivía, ahora me estaría hablando con vos, pero estaría pensando en Tokio ya. Claro. Y no, yo cuando entreno, de mañana y a la tarde, pienso en Tokio y en lo que quiero ganar en Tokio. Pero ahora no, ahora estoy acá con usted y disfruto. Estoy como, estos últimos 2 años, creo que estar en Finlandia me transmitió mucho su cultura de vivir el día a día, ¿no? De que soy una persona también y que el deporte y lo que haga y lo que me destaque y lo que no me define como soy y no me tiene que cambiar mi estilo de vida. Entonces, bueno, disfrutar más de mi vieja, de mis hermanos, de mis ahijados, de mis primos, de mis amistades, de mis seres queridos, que me cuesta mucho por mi vivencia de chico transmitir el te quiero, ¿viste? Me cuesta.
¿No sos
el...
cariñoso?
No, me cuesta mucho. Pero lo siento.
Encima te fuiste a
siento.
Finlandia, vas a volver hecho un oso polar.
Entonces creo que ahora que estoy acá trato de hacer eso. A veces me sale y digo, wow, fue mucho. Y capaz que le dije a mi prima, te quiero mucho, negra. Y vos decís, y mi prima capaz que salta de alegría y piensa que es un chiste. Imagínate que jamás se lo dije. Y a mi hijada, verla crecer, que venga, me abrace. Cosas que en otro momento me parecían secundarios porque mi objetivo era solamente una medalla. Y después digo, bueno, la medalla es mi objetivo más grande, sí. Voy a la medalla. Llegué a pensar en Finlandia, estando ya tanto tiempo solo, y digo, bueno, y cuando consiga la medalla, ¿qué pasa después? Y la gente que me invitaba...
Ya conseguiste medalla. Sí, había la medalla olímpica en el Juego Olímpico formal. No, Juventud, Iberoamericano, Panamericano.
Sí, Mundial también, pero...
Mundial tenés.
Pero bueno, yo digo de las mayores.
Sí, ok.
Y cuando digo, cuando consiga esto, recién ahí iba a empezar a disfrutar. Pero la gente, a mis primos, a mis amigos, a mi vieja, a mi hermano, que yo no voy a cumpleaños, que no estoy con ellos. Digo, cuando yo llegue con la medalla dentro de 10 o 8 años y diga, ah, listo, ahora sí vamos a disfrutar. me va a sacar matando. Entonces digo, no,
aparte,
el momento
siempre
es ahora.
Va a haber otra cosa que te importe. Y la situación de tu familia, de tu vieja y demás, que era tan dura hace 10, 12 años, ¿cambió? ¿Qué tan parecida es?
No,
no es fácil para nadie, obviamente.
No, hoy creo que no está fácil para nadie en la realidad. Y bueno, cuando recorro los barrios, la fundación de la ONG Arriba de los Pibes, voy y tratamos de colaborar de lo que más podemos con Beber. Y así todo, se ve que cada vez, antes había 20 chicos, ahora hay 40, entonces voy viendo que la crisis va creciendo y es una lástima y me duele muchísimo, honestamente. Me gustaría poder hacer más o tener más para brindar más, pero bueno, yo sé que tarde o temprano va a llegar eso y es un punto de partida. Pero lo que es mi casa, estamos bien, no te voy a decir que no. Mi mamá no le falta nada, tiene un buen techo, si tiene frío está calentita, si tiene calor tiene aire, está bien. Pero bueno, como dijiste vos, está duro para todo el mundo. Y no somos la excepción nosotros, claro, tampoco. Pero bueno, eso tampoco es símbolo de, en mi caso particular, de bajar los brazos, sino que es un nuevo reto para, bueno, lanzar más lejos, ir a competir a Europa mejor, destacarme más, y sigue siendo un sinónimo de motivación personal.
Sí, no sé si me divierte que te lo nombre todo el tiempo, ya está, ahora vamos a pasar página, pero no me puedo olvidar de... Llegó hacia la changa para buscar la leche necesitaba...
buscar, o sea, el agua.
Buscar el agua. No sé cuánto,
a una canilla.
Sí, eran 2 cuadras, pero yo tendría 7, 8 años para mí. Era 20 kilómetros.
20 litros tenía que agarrar, claro.
Pero bueno, lo que me han preguntado me parece lindo y me gusta que se acuerden. Es mi esencia, es lo que yo soy. No me da vergüenza para nada, no lo quiero ocultar. Y yo sé que mi realidad no es la peor ni la única en nuestro país, pero sí sé que es una realidad que triunfó y que sigue por más. Y que... a través de hablar con ustedes acá, que muchos lo deben estar escuchando, decirle que todo se puede lograr, para todo el mundo es posible.
Espectacular.
Y la esperanza se prende la llamita uno solo. En mi caso la hacía solo, me iba a entrenar solo, me escapaba al principio porque mi vieja no entendía lo que iba a hacer, pensaba que yo andaba vagando con los chicos, digo, no, mamá, iba a entrenar, hasta que entendió que sí, que iba a entrenar.
¿A quién le estás tirando esa lanza?
Hay que entender la vida del entrenamiento, que el descanso es casi tan importante como el entrenamiento, la alimentación, es parte de todo. A vos no te da vergüenza contarlo, a nosotros nos da orgullo que,
gracias,
lo que estás contando.
¿Y te acordás, Brian, cuándo fue ese momento que dijiste, quizás es por acá, quizás es ir a entrenar? ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo.
Porque tampoco es un deporte, ¿viste? O el atletismo
no.
En sí. Un nene,
la tele no veía.
Un nene piensa en fútbol. En otro... sí. ¿Cuándo fue eso y cómo?
Bueno, vivía jugando al fútbol con los chicos del barrio. Bueno, la cancha de fútbol estaba a media cuadra de casa de mi vieja. Vivía jugando todos los días, todos los días. Fanático de fútbol, jugaba de 2, áspero.
¿Hincha bueno, de...?
De Boca.
Te iba a preguntar, ¿cómo quién jugabas?
Me encantaba Ayala. No sé si jugaba como él.
Muy técnico, elegiste uno muy técnico.
Me encantaba.
Pero también raspaba.
Sí, la camiseta era lo de menos, me gustaba cómo jugaba él.
Claro.
Y sí me acuerdo cómo fue, bueno, yo empecé el atletismo, la clase de atletismo a los 9, 10 años, y mi vieja había al lado de la casa del hermano, y había dibustros, y había un hueco donde los perros pasaban, y había un hueco para salir. Mi vieja no me dejaba ir porque ella pensaba que yo me iba a andar en la calle. Yo salía a la escuela, le preparaba los tachos y tenía que ir a lavar la ropa o hacer el mandado con ella. Me escapaba por ahí y me iba corriendo a entrenar. Y me acuerdo que mi vieja siempre que me castigó o me retó por algo, yo automáticamente lo cancelaba y no lo volví a hacer. Pero esto era tanto lo que me gustaba, que mi vieja me castigaba, me fajaba y todo. Y yo al martes y jueves lo volví a hacer, lo volví a hacer. Y así fue como un mes entre castigos y reto de mi vieja. Hasta mi vieja dijo, este pibe está loco, quiero ir a ver qué hace.
Claro.
Entonces un día me agarró escapándome. Me dice, ¿dónde va? Y me voy a la pista. Y dice, bueno, vení que quiero ver qué hace, te voy a llevar. Me llevó, habló con el profesor Gustavo y se dio cuenta que era algo sano. Mi mamá también totalmente ignorante como yo del atletismo porque no sabíamos nada. Y ahí dijo, bueno, está bien y se relajó y ahí fue que empecé. Pero sí, algo diferente, no sé qué, me hacía volver a ir a pesar que yo sabía que llegaba a casa a las 7 de la tarde y estaba castigado por 2 o 3 días más. Pero volví a hacerlo.
Bien, es Brian Toledo, el lanzamiento de jabalina es su disciplina. Apareció como una superfigura y su primer juego olímpico era Londres,
sí,
¿no? El país te señalaba, la presión, contame eso, fuiste a Londres, no la pasaste bien precisamente.
No, prácticamente no la pasé bien, porque yo entendía que tenía 17 años, pero el entorno no.
Uy, chico.
Y fue también un poco mi inexperiencia de escuchar mucho el ruido de afuera y no tanto lo que yo sentía, que me afectó muchísimo. Así todo, tuve un buen rendimiento, tenía 77 metros, 76 y un poquito más. Y la verdad que hoy lo veo de afuera y estoy orgulloso de lo que hice esa edad. Y bueno, en Río lo pude revertir porque iba por algo mejor que lo que fue Londres. Y eso fue un proceso que fui evaluando, evolucionando, creciendo. Pero bueno, yo creo que todas las figuras jóvenes que aparezcan no tienen por qué tener la presión de tener un logro en adulto. Yo creo que va a depender de muchos factores, no solamente la da, ahí pasa muchas cosas. Vos hablaste de mi vida, bueno, yo creo que cada chico, cada chica es un mundo, sí, y tiene su vida, y puede pasar mil factores, se aburre, no le gusta más, quiere estudiar, porque a veces el deporte tampoco te da las posibilidades de poder hacerlo solamente con esto. Yo soy un agradecido de que me acompañen las marcas, si no yo creo que sería difícil hacer este deporte y solamente con el apoyo del Estado. Yo creo que estaría trabajando o intentando, estudiando, estoy ahora, pero estaría en otro rubro, no tanto dedicado a 120% a lo que hago hoy en día.
¿Seguís tocando el piano?
Sí, cada tanto sí, no tanto como el año cuando estaba viviendo acá. Ajá. Pero cuando vengo por acá me junto con Santiago, que es el profesor, y hacemos ruido, no toco el piano.
¿Pero qué te gusta tocar?
Toca el piano, habla inglés.
No, un poco de todo, pero no me sale nada bien ni a ritmo, pero bueno, lo voy aprendiendo. Aparte encima, de tanto entrenamiento de las pesas y de la jabalina, tengo las manos muy toscas. Viste que para el piano tiene que ser muy ágil.
Claro.
Lo largo de los dedos también, pero de que son toscos, sí. La primera vez que toqué el piano casi se lo rompí.
Por ahí la batería, tal vez.
La batería o la guitarra, algo que sea más sacado, puede ser que sí, ande mejor.
Por ahí camina. ¿Y con tu novia cómo haces? ¿Va con vos a Finlandia?
¿Se queda acá? Ella está acá. Sí. Y me conocí así, sabe que soy un apasionado, un loco por esto, y si tengo que ir a la China, me voy a ir.
Obvio.
Y me conocí así desde chico, ya va a ser 7 años que estamos.
Ahora con la tecnología, claro, más.
Sí, estamos
más
en contacto,
fácil.
Y bueno, ella no va primero por los costos, partiendo de ahí.
Es un embole.
Y segundo, sí, se va a aburrir. Y tercero, que está estudiando también. Uh-huh. Así que le quedan 2 años de estudio.
¿Qué estudia?
Estudia diseño gráfico. Uh-huh. Casi me olvidé lo que estudia.
No, para en lo más mínimo. En lo más mínimo, no. De ninguna manera. Bueno, un poquito de la técnica y el lanzamiento. En juveniles marcaste un récord que todavía está.
Sí, en menores lancé 89-34.
89, una cuadra tiró la... Oh, sí. ¿Se la clavaste en el pecho a alguien alguna vez?
No, nunca, gracias.
¿Cerca?
A Dios. ¿Cerca?
No. La cabeza, no, raspón, no. De jabalina.
Trato de lanzar sabiendo que no hay nadie en la zona de caída.
¿Viste alguna vez un incidente, un accidente? No, ¿o se va por arriba del travesaño, por arriba de la tribuna?
No, lo vi en videos, sí. Uno que otro video, pero no, la verdad que nunca me pasó y no vi de cerca, por suerte.
En los Ficini, cuando la tirabas mal, bajabas un ganso.
Sí, claro, sí. Con mucho ángulo bajabas un
89,
¿verdad? Pero te da 1000 puntos.
Esa es la jabalina de 700 gramos, sí. Que la de juveniles, ¿hasta qué da?
Hasta 17.
Hasta 17.
Después 18 a 19.
¿Cuánto aumenta la jabalina después?
100 gramos. 18 a 19, 800. Sos juvenil. Y pasa 800, que es la absoluta.
¿Y ahí cuál es tu récord?
83-32.
83. Necesitaba en Río 80 para llegar a la final y tiraste 79. Te estoy revisando todo.
En Río, sí.
¿Cómo es que no tirás tu mejor marca siempre? O Cabito te preguntaba fuera de aire, tirate 90 metros en un entrenamiento y si me quiero matar no me vio nadie. Sí. ¿Pasan esas cosas o no?
Pasa, sí, pasan muchas cosas. Y a veces que, en mi caso, bueno, yo de esa competencia de estar lanzando muy lejos, entrar en calor, que no es lo más óptimo. Pero bueno, estaba solo y me llevaba por un poco el instinto y no fue lo mejor. Me traicionó, pero bueno, entré a la final, hice 79 en la final y terminé décimo. Así que muy contento. Excelente. Por eso, porque fue mejor que lo que fue Londres.
Y, claro. Y peor que lo que va a ser Toque, ya el tiene la presión. ¿Cuánto vale la jabalina? ¿Tenés una jabalina? Sí. ¿Vas a Finlandia y te llevas tu jabalina? ¿Se despacha, se lleva arriba del avión?
Sí, es personal.
¿Te prestan ahí? Ah, okay.
Es personal. Cuando vas a competir hay nuevas igual que las tuyas. Prácticamente nuevas y las usás allá en Europa.
¿Usas la tuya o te dan una?
Si querés, vos la homologás, pasa por un sector de que la miden, la pesan, que está legal, pasa y la usás. Pero no, adentro hay nuevas igual que las tuyas y está mejor porque la tuya está usada, claro. Está golpeada.
Claro.
Vale entre 1.500 a 1.800 euros cada una. Hay tres marcas a nivel mundial y que son OT, que es Estados Unidos.
Tenés?
Yo tengo 7.
Es como la guitarra de los músicos, ¿viste? Yo tengo 6 guitarras. ¿Se quedaron 7 jabalinas?
No, bueno, porque tuve la suerte que Nemeth, la marca Nemeth, me sponsoré. Entonces, por año me da 2 o 3 jabalinas.
Claro.
Y si no, sería incomparable.
Pero las puedes vender. Me llamó la atención que tenés bastante parejo los dos brazos en cuanto a musculatura.
Sí. No tenés la de Vilas.
La de Vilas, que es uno recontra desarrollado. Lo laburás para que sea
zurda.
Hago lanzamiento de zurda, pero siempre sí. la mitad de lo... Tengo 40 con derecha, hago 20 con zurda. No es la misma calidad ni la misma técnica.
¿Y por qué
pero
tiras
bueno,
con la otra mano?
Porque para entrenar la otra parte también, para entender un poco y pensar un poco más.
Si no se te carga, puedes tener lesiones.
Sí, es como para estar un poco más simétrico a la hora de competir. Estás un poco, igual así todo, soy más fuerte del derecho y tengo más masa muscular del lado derecho. Pero en mi caso, como es una posición de X, se puede llegar a decir... Tengo la pierna izquierda más fuerte que la derecha y el brazo derecho más fuerte que el izquierdo. Es como una X, es la fuerza que yo impulso antes de lanzar.
Y el objetivo es tirar a larga distancia, pero ¿tenés puntería también? ¿Podés tirar a un punto?
Tirando dardos, ponele.
No, con la jabalina.
No, por la jabalina sí, puede ser que si vos me decís tirar por allá, yo voy a caer cerca.
Okay.
No, pegarle no, si le pego de suerte. Claro, porque claro. Te decís, si le pego, mentira. No, va a caer cerca, tengo una noción por dónde es, pero no.
Uh-huh. O sea, si se nos está escapando un malhechor corriendo, si le apuntás más o menos, lo asustás.
Está corriendo a 30 metros, vos decís, pará.
A 30 metros sí.
No, pero no se la tirás.
A 30 metros
en la nuca.
La clave es el ángulo. No, la tirás arriba, el chabón corre 30 metros pensando que no, y a los 60 le cae en la
nuca. Qué bueno ponerlo. Qué bueno ponernos todos en una línea y salir corriendo hacia adelante, y cuando vamos por 30 metros de corrida, lanza él.
Claro,
qué susto.
El ángulo,
sí,
que tira 20 grados, 30, 40,
el ángulo 50, ideal está entre los 36 a 38.
Y
es muy importante, si te quedas por ahí, está entre, eso es el ángulo para lanzar entre 80 a 90 metros, está entre 36 a 38. Más, vas a lanzar menos y menos también.
¿Te filmás para, te filmás tirando para corregir cosas?
En Finlandia son sumamente fanáticos de la jabalina, así que me hacen análisis biomecánico constantemente y ellos te dicen por dónde debería pasar. Y después hacen como un tubo o algo que te pone en tu ángulo por tu altura y por tu envergadura, en el cual vos practicás ahí, y después generalmente la jabalina pasa cerca de eso.
Varias preguntas. ¿La superficie por a la que cae la jabalina siempre es la misma?
Sí.
¿Siempre
es tierra? Okay. Generalmente, si es blanda, mejor. Porque si es seca, se empieza a romper más rápido la jabalina. Pero sí, siempre es tierra.
Y la otra es, ¿sale grito cuando lanzás la jabalina? ¡Ah!
Grito, sí, sale
con alguna vocal en particular.
Sí, sale así como hace.
Dale boca o algo así.
Sí, la verdad que sí. Sale grito, pero gente sale ese grito de euforia, ¿viste? De lancé bien. Porque está tantos meses, yo estoy entrenando hace un mes y medio, y voy a empezar a competir en marzo recién. Así que todos estos meses entrenar y pensar en el torneo de marzo, y entrenar, hasta que decir, bueno, tiro en marzo y tiro, porque la verdad que estoy entrenando para tirar jabalina.
Claro.
Y en ese trayecto haces pesa, correr, bicicleta, natación, gimnasia, elongación, kinesiólogo y millones de cosas para que se me terminen en 3 segundos que lanza la jabalina. Claro.
¿Conoces a Simbayeva?
Sí, ayer me la sé.
Sí.
¿Divina?
Sí, muy buena.
Esa es salto...
Con garrocha.
Salto con garrocha.
Pero se conocen entre ellos.
¿Te confundiste la garrocha con la...
No, se conocen
para
entre
se
ellos.
Confundió.
¿Qué cosas corregiste de sintonía fina cuando fuiste a Finlandia? ¿Qué cosas te diste cuenta que tenías que corregir para tirar mejor?
Un poco la parte de entrenamiento fundamental. La parte de entrenamiento, ellos entrenan poco, pero de mucha calidad. Y capaz que yo antes era todo lo contrario, era mucho... También de calidad, pero la calidad al ser tantos volúmenes se empieza a perder en las repeticiones, no va siendo de calidad. Uh-huh. Entonces ya son 2 horas y son 2 horas al palo. Entonces va 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde, y si en esas 2 horas vos no llegaste a hacer todo el laburo, el entrenamiento, se cortan 2 horas. Porque según ellos, los estudios, ¿no?, que tienen tantos años, uh-huh, todo lo que hagas después de las 2 horas no está registrado, no lo registra el cuerpo, lo hace por inercia. Okay. Entonces las primeras 2 horas donde guarda toda la información, la recicla y la mejora.
¿En qué te comunicas con tus entrenadores y eso? ¿Aprendiste inglés o se habla algo de finlandés?
No, sí, había aprendido inglés antes de viajar, uh-huh, así que en inglés es fundamental. Y un poquito de finés también, pero casi nada. Entiendo un poco cuando hablan más que antes ahora ellos, pero la verdad que es un idioma que no se entiende nada.
¿Usan insultos, improperios? ¿Vos te das cuenta si te está diciendo...?
Sí. Generalmente mi entrenador, sí. Mi entrenador es como que trate de implementarte siempre que vos sos vos. Y capaz que yo estaba acostumbrado a que lanzaba... Y estaba esperando una indicación. Entonces el tipo me mira o me hace así como diciendo, ¿y qué? Seguí tirando.
Y claro.
Me dice,
ahora se tiraste.
Y ahora cuando yo aprendí que cuando él me dice algo es cuando lo estoy haciendo mal. Si él no me dice nada, porque lo estoy haciendo bien. Entonces bien. Como que te vas adaptando a esas formas y culturas diferentes.
Claro.
Capaz que nosotros decimos, che, qué bien que lanzaste. Allá no te van a decir qué bien lanzaste. Para ellos nunca lanzaste bien.
No te dicen hola, no te dicen cómo estás, no te dan un abrazo.
No.
¿Cómo vivís con esa gente? No están escuchando. Tan amarga o tan distinta, digamos. ¿No?
Sí.
Pero nosotros somos en extremo cálidos y cariñosos y de compartir y el mate y qué sé yo. Y ellos, si le das un beso a una mina, capaz tenés un quilombo por saludarla con un beso.
Sí, es verdad eso. Y la verdad que es su cultura, me adapté, porque la verdad que yo soy alguien que está invadiendo su espacio allá.
Claro.
Me brindan todo lo mejor, así que sumamente agradecido. Me adapto a su cultura. Al principio fue difícil el primer año, pero ya el segundo ya los conozco, ya sé qué cosas les podría caer mal o qué no.
¿Te comiste? Uy, estos tienen mala onda conmigo, después te diste cuenta que no era con vos.
Sí, no, de todo generalmente. Hasta que yo justo tengo 2 compañeras que entrenan con nosotros y le preguntaba... se enojaron porque dije algo. Aparte capaz que viste uno le sale un chiste o es jodón y,
claro,
y no le gusta. Entonces, dice, son así, dice.
Amigo, friqueaste, tienen 6 meses que no ven el sol. ¿Tiraste jabalín en la nieve? ¿Ves series de nieve? ¿Estás todo el tiempo viendo cosas de nieve?
No, la verdad que cuando estoy allá trato de, son diferentes horarios, charlar con la familia, después estudiar el tiempo libre, leer o dibujar. Trato de, y encima el tiempo, cuando es de día, que no oscurece nunca, parece que no termina más. Es larguísimo el día.
Claro. Acá una pregunta de nuestra producción, Walter Frignani pregunta si hay queso Finlandia en Finlandia.
¿Sabés que no lo vi? Lo busqué. Lo busqué porque Germán Lauro, sí, el otro lanzador de bala, me dijo, fíjate si hay un queso Finlandia. Y lo busqué por él y no lo encontré.
Ah, imposible.
Me parece que es mentira.
Bueno, ¿y qué tenemos por delante, Brian, ahora?
Ahora, próximamente, bueno, es entrenar. Hasta marzo que empiezo a competir los Grand Prix acá en Argentina.
Fue me... duro, ¿no? Los Juegos de la Juventud, vos ya no sos más de la Juventud.
No.
No sos más un pibe.
No, pero sigo estando en los Juegos de la Juventud. Cuando fui a ver los Juegos, que estuve colaborando de afuera con otros atletas, a los más jóvenes, el récord de torneo de los Juegos Olímpicos de Juventud es mío todavía. Y bueno, que esté mi nombre, la banderita, sigo estando ahí. Pasen los años, ¿no?
Pero
sigo
estando ahí. Ya metiste dos de mayor. Y para 25.
Y para mí lo fue a buscar los pibes y le dijo, ojo con superar el récord.
No, en un momento yo pensé que lo pasaba el finlandés. Bueno, ese finlandés estuvo entrenando con mi entrenador, el que ganó, el último mes. Porque allá tienen mucho de desarraigarte automáticamente el entrenador personal, porque vas a viajar solo. Entonces, yo te entreno a vos, ¿no? Entonces, te entreno y el mes previo te mando con él y entrenás con él. Y ni te contactás conmigo. Entonces, como que lo desarraigan previamente un torneo importante y es lo que también te transmiten a mí. Capaz que nosotros somos tan cálidos, tan pegados, que si no, tiene que venir mi entrenador conmigo, porque si no... Y no, porque el que va a lanzar sos vos. El trabajo ya está hecho. Y bueno, esas cosas son fuertes en un principio, pero cuando lo adaptás te das cuenta que te da una fortaleza diferente, que no necesitas de nada más que de vos para ir a competir.
Brian Toledo, gracias Brian por venir.
No,
un placer siempre.
Muchas gracias por su espacio.
Escuchar tu historia. Y acá, este aplauso a la espera de las próximas competencias y del Tokio. Manda a Tokio al 2020.
Dale, te espero en Tokio. Vas a ir a Tokio.
Ya, el 19 tenemos el de rugby.
Ah, bueno, el de rugby.
Mira si vamos al de rugby el 19.
Uno, el 19. Yo no sé si va a ser el de rugby, pero ya te comprometiste para todo lo que están acá y al de Tokio.
Pero vos te pensás que es fácil ir a Tokio. Por suerte nombraste a Weber 14 veces y no va a dar los pasajes. Wow. Pero te chivó. Es impresionante.
Bueno, ¿no? Provincia, si no.
Había uno.
Los amigos de Adidas, claro.
Había uno que decía, tráeme la Copa Messi, bueno, tráeme la medalla, ahora.
Tráeme la Copa, claro. Tráeme la
Copa. Tiene que estar en la tribuna.
Bueno, hay que estar alentando, nos vas a reconocer entre los japoneses.
Sé que están igual, así que gracias.
Gracias por venir, Brian, un placer una vez más. Brian Toledo pasó por aquí por Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.